son, también se hacen con anticipación, varias semanas antes dicen tal empresa reporte en tal fecha, pero luego cuando se va acercando la fecha a veces lo cambian, ¿vale? Entonces sí hay que estar atentos, sobre todo si estamos haciendo una operación para capturar dividendos, hay que tener cuidado para que no se nos vaya por ahí a pasar, ¿no? O que si estamos, la otra, si nosotros estamos cortos de la acción, nosotros tenemos que pagar el dividendo. A nosotros nos descuentan de nuestra cuenta el dividendo, ¿ok? Mucho ojo con eso. Es decir, si estamos largos de la acción, la compramos, nos pagan el dividendo. Caso opuesto, si nosotros estamos cortos de la acción, nos descuentan el dividendo. Entonces, mucho cuidado con eso también. Si ustedes están cortos de una acción que va a pagar dividendo, les van a descontar ese dividendo a ustedes. Recuerden que ustedes tomaron prestada la acción y por lo tanto es obligatorio para ustedes pagar ese dividendo, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Jackie dice, es que lo comentaste en el chat y me pregunté cómo te enteras, pero ya vi que se publica. Correcto, los dividendos se publican, los publica la propia empresa. Ya habíamos dicho, pusimos en el chat ayer o hace un par de días, que todas las empresas emisoras que están cotizando en bolsa tienen una página de relación con inversionistas. Entre otras cosas, se publican ahí los reportes trimestrales, las fechas de pago de dividendos, los montos de los dividendos, etc. ¿Vale? Entonces, sí, simplemente hay que estar atentos. Monex, si quieren, para dividendos nacionales, y hay otras varias fuentes para dividendos del extranjero. La única sugerencia es, antes de comprar, si quieren capturar dividendos, nada más asegurarse cuál es la fecha ex cupón o ex dividend para que puedan tenerlo en el momento que ustedes así lo deseen. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta de lo que han estado viendo en el diplomado, de cómo han ido avanzando, del portafolio en sí, o alguna otra empresa que quieran comprar, que quieran irse largos o que quieran irse cortos, ¿vale? Con todo gusto lo vemos. Ya vamos a empezar a analizar en los videos que se vienen para las próximas sesiones cada uno de los tipos de activos. Ya creo que lo habíamos comentado también la semana pasada y precisamente vamos a empezar a ver cómo podemos invertir en ellos para capturar este tipo de oportunidades. Por ejemplo, los dividendos son muy buena estrategia si los sabemos utilizar de manera correcta. ¿Vale? Me acuerdo mucho, hubo un dividendo espectacular de Vitro hace algunos años, era un dividendo como del 23%, una cosa así, si no me equivoco, o sea, bestial. Es decir, que si tú comprabas la acción antes de la fecha ex cupón, al siguiente día automáticamente 23% de dividendo. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues muchos compraron la acción pensando que era dinero gratis. Imagínense un rendimiento de 23% de la noche a la mañana, aparte conocido, ¿no? Ya sabías que iba a suceder. Compraron Vitro, pagó el dividendo el 23%, creo que era, o algo así muy similar. Al siguiente día, como ya comenté, Vitro amanece menos 23%, y luego se fue algo así como si era de 23% el dividendo. Yo creo que llegó a bajar como a menos 27, menos 30, una cosa así, menos 30%. Eso repito, no hay dinero gratis, aunque era un dividendo súper jugoso. Para realmente habértelo llevado sin ese ajuste de la acción, creo que hubo que esperar como unos 3 o 4 meses, si no mal recuerdo. Eso debe tener unos 4 años, una cosa así. Se puede buscar sin problema. Lo buscaré para cuando estemos analizando precisamente dividendos, porque es un caso súper interesante. Hubo otro dividendo también bastante endemoniado hace como unos 6 años de Santander, que era como del 5%, si no mal recuerdo. Los que compraron para dividendo, después del dividendo, la acción de Santander cayó como 30% y no se recuperó como en un año, una cosa así. Entonces, también, ojito con eso de los dividendos. Carmen dice, ¿cuál es la principal diferencia entre depresión y recesión que afecta a las acciones? Vale. Recesión y depresión son términos económicos, ¿vale? Y hay técnica económica para definir una recesión y una depresión. Una recesión que 2 trimestres seguidos o 3 trimestres o X número de periodos consecutivos, porque ni siquiera se ponen de acuerdo los economistas exactamente en qué, pero técnicamente que la economía durante un número de periodos consecutivos decrezca, ¿vale? O sea, el Producto Interno Bruto de X país sea menos tanto por ciento en un trimestre y otra vez menos tanto por ciento en otro, técnicamente es una recesión, ¿vale? Y una depresión, ya estás hablando de un periodo mucho más prolongado de tiempo en el que la economía no se recupera. O sea, de plano no hay gente que quiera, o sea, el dinero está parado. Ahorita México está técnicamente entre recesión y depresión, ¿vale? Ya estábamos desde el año pasado, veníamos en recesión, y ya este año podríamos empezar o podríamos empezar a hablar de una depresión. O sea, no hay dinero, la gente pues no tiene, ni siquiera es que no quiera, sino que mucha gente ni siquiera tiene el dinero para salir y comprar y reactivar la economía. Entonces, es un periodo de depresión, ¿no? Es muy largo. En el video, para los que no hayan visto de análisis de los índices americanos, veíamos, analizábamos el Dow en la Gran Depresión de 1929, cómo tardamos décadas, décadas en recuperarnos de esa depresión, ¿vale? Porque es un periodo prolongado de tiempo en donde es muy difícil salir de ella. Es como parecido a la deflación, ¿no? En el término de inflación versus deflación, que es mucho más peligrosa la deflación, ¿no? Los precios también bajan tremendamente porque nadie quiere comprar, ¿no? Y la economía está totalmente detenida. Entonces, esa es la diferencia. Las dos cosas afectan los precios de las acciones, pero es, digamos, entre comillas, más peligrosa una depresión. Estás hablando de un periodo prolongado de tiempo en donde pues, la economía nada más no se recupera, ¿okay? Entonces, ese es un riesgo actual que tenemos en nuestro país. Lula dice, se están anunciando varios cierres por COVID-19. Aquí, ¿qué estrategias se pueden tomar para proteger la inversión? Yo creo, voy a usar un tecnicismo, que hay que tener delta corta. Tener delta corta significa que hay que tener exposición a cortos, es decir, que hay que tener básicamente seguros, hay que tener un seguro contra caídas nuevamente fuertes en los mercados o en el caso de México en específico, tipo una nueva depreciación de nuestra moneda, que las bolsas, si bien se han recuperado bastante bien, yo creo que el riesgo a la baja sigue siendo muy alto, ¿vale? Porque no por la segunda ola de infección, yo creo que eso está más que descontado, que habrá un rebrote en el tema de COVID, en el tema de las infecciones, eso es casi que seguro que lo habrá. Pero lo que creo que todavía el mercado no tiene asimilado es el efecto en el mediano y largo plazo de todos estos cierres que hay de restaurantes, de comercios, tan solo las noticias que hemos subido últimamente al chat de esta empresa ya quebró, la otra empresa ya quebró, la otra empresa vuelve a quebrar. Realmente ha sido muy tremendo, ¿no? Ha sido tremendo. Pero eso es a más a mediano plazo, ¿no? Y de repente el mercado puede ser muy del momento actual, a veces es muy adelantado y a veces le falta un poquito de visión, ¿no? Yo creo que en el mediano plazo sí podemos tener efectos negativos muy duraderos, ¿vale? Estamos hablando de depresión, estamos hablando de deflación, son riesgos que hay verdaderamente latentes, ¿no? O sea, si nosotros vemos las cifras de que en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de que el 25% de los restaurantes no van a volver a abrir, o sea, ya los que cerraron ya no van a volver a abrir, 25% ya adiós. Estás hablando de millones de empleos. Durante los 2 meses de por lo menos en marzo y abril, se habla de que la mitad de los arrendadores, o sea, personas o empresas o comercios que rentaban un local, que ocupaban un local, no pagaron la renta en esos 2 meses, ¿no? Y eso es una cadenita, o sea, si la empresa quiebra, no paga la renta, luego el dueño del local, pues no paga tampoco, a lo mejor salarios, no paga, a lo mejor disminuye el consumo que tiene, no hace las mismas compras que hacía. Lo vemos en cines, en restaurantes, en plazas. O sea, es verdaderamente el impacto que puede haber a mediano plazo, por más que ahorita ya empecemos a reabrir. Hay gente que ya no se va a recuperar, ¿no? Hay gente que ya quebró y que, si bien a lo mejor encontrará otra actividad, realmente hay muchos empleos que ya se perdieron y no se van a recuperar pronto. O por lo menos no va a ser el mismo tipo de empleo. Es decir, cambia, la situación cambia. Entonces, el impacto a mediano plazo puede ser muy profundo. Y eso lo veríamos, yo estimo que hacia finales de este año y principios del otro. Empezaríamos a ver si va a haber una corrección muy grande, la empezaríamos a ver hacia finales de este año. Luego hay una situación clave también que sucede en Estados Unidos, que son las elecciones. Las elecciones de Estados Unidos en noviembre tienen un potencial gigantesco de mover los mercados. Y eso yo creo que va a determinar cómo cerramos el año y cómo empezamos el siguiente. Pues para hoy, yo empezaría nuevamente a comprar los seguros que nosotros particularmente en el fondo empezamos a comprar a finales del año pasado, ¿no? Yo lo vería nuevamente ahorita, empezar a acumular esas posiciones cortas, pensando que hacia finales de año la cosa se puede poner fea nuevamente y que el próximo año yo creo que también se viene bastante, bastante complicado. Pues, ¿qué podemos hacer en términos de inversiones y de mercados? En mi opinión, empezar a asegurar esas posiciones, ¿no? Ser agresivo en la toma de ganancias. O sea, si yo tengo